La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me.
Yeah. Y aquí estamos. You call love, últimos programas del año y con los últimos suspiros estamos tratando de sostener este 2025 que estuvo intenso. Está Flor Col, les habla. No está Javiera Tapiatorra porque ya la tenemos cerca de la cordillera de los Andes, en Chile concretamente. La vamos a extrañar porque ha sido fundamental en este año con mucho movimiento, mucha intensidad y bueno, esperemos que la tengamos en 2026. Aquí estamos en Femiñetas Radio, no estamos en el Prat Radio, estamos en estudio en esta vuelta, así que le mandamos un abrazo a todos los integrantes de la querida radio de El Prat para hacer el episodio número 114 de Femiñetas Radio, que va todos los martes de 15 a 16 en Radio El Prat. Y contarles además de que estamos haciendo los últimos programas, que hay mucho material para compartir con ustedes, que hoy no voy a estar sola, está ya con nosotras Stefania Mancini, con su data que estamos escuchando aquí, que es el antesala para que nos acompañe con su columna de datos. Y además aprovechar para contarles que durante todo enero en Femiñetas Radio vamos a estar compartiendo las charlas, las mesas redondas, el Festival de Femiñetas en septiembre en Fabrecoats en Barcelona. ¿Qué se habló? ¿Qué se debatió durante esa jornada? Bueno, lo pueden saber porque durante todos los martes de enero vamos a estar compartiendo esas charlas. En una de ellas estuvo Steffi sobre el debate y la defensa sobre la autoría frente a la desregulación de la inteligencia artificial con el colectivo Autoras de Cómic, las traductivistas que estuvieron acompañando. Vamos a estar compartiendo también lo que pasa con las editoriales del cómic, la mesa redonda que compartimos con las titanacas, con las creadoras del cómic feminista, figuras centrales en los años 60, 70, 80 en España y en el mundo, con la colaboración de Lisa McCausland, creadora de Viñataria y creadora de, bueno, toda esta posibilidad de pensar genealogías feministas del cómic. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes cada martes y esperando que volvamos. Vamos a estar volviendo seguramente en marzo en directo. Así que bueno, ya está firmado el contrato con el Prat, así que bueno, eso esperamos. Así que bueno, dar paso entonces, sube la cortina, aparece, cuando aparece Drexler, aparece ella, nuestra querida Stefania Mancini. Hola Steffi, te trajimos a estudio hoy, ¿cómo estás?
Hola Flor, ¿cómo andás? Bueno,
ella es doctora en biotecnología, tiene mucha experiencia en, bueno, en lo que va trayendo en estos últimos episodios y en lo que va en el acontecer diario, en lo que comparte a diario. La pueden visitar en su web. Stefania Mancini, ¿nos podés dar tu web?
Bueno, sí, me pueden encontrar en mi web personal, que es www.stepi.com, que es mi avatar geek que tengo desde hace muchísimos años, que nació en Rosario en una charla en el Café del Mar, para ser más precisa.
En el bar del mar
de Tucumán y Balcarce.
No,
en una noche de jueves, que nos gustaba ir mucho los jueves siendo estudiante, y ahí nació el avatar Stepi.
Me encanta porque yo le llamaba el bar del mal.
El bar del mal. Y ahí nació Stepi también.
Muchas ideas surgieron de ese bar. Y muchos amores también. Bueno. Había mucha fiesta en ese bar.
Amores no tuve mucho del bar del mal, pero muy buenos compañeros y muy, sí, muy buenas noches ahí.
Uy, me llevaste a un lugar que no sé si voy a poder volver. Así que bueno, Estefa, estás bueno siendo parte de estos últimos episodios de Feminietas Radio, y nos viniste compartiendo mucho. Para nosotras es un honor que nos aportes esta mirada sobre los sesgos, sobre la implicancia de los datos cuando podemos observar algo que podemos denominar lo real, o es demasiado metafórico hablar de eso. Venís además de una charla de marketing digital, estás viendo y aportando desde la comunicación y con toda tu mirada ciencista cómo se aplica toda esta lógica que está cambiando nuestra cotidianidad, nuestra realidad, porque, no sé, hace un rato pensábamos, ¿no? Ya la tecnología abarca todo, todo. O sea, por más que querramos huir, no sé, yo tengo amigos que recién están luchando en tener la opción de el WhatsApp, que no querían. No sé, el dueño de mi casa, por ejemplo. Casi que es imposible sortear, ¿no? Porque básicamente todo rige ese sistema.
Sí, estaba pensando que ahora de cerrando el año, ¿no? De ser un poco... Que una de las cosas que pasó este año y fue para mí también de las más lindas es estar en el Festival Feminietas, en la Mesa Redonda de Inteligencia Artificial, encontrar otras voces también, porque yo estoy más posicionada en datos, pero hay, bueno, muchos colectivos y muchos grupos, sí, que están...
Resistiendo, haciendo activismos.
Entonces para mí fue, bueno, el año que viene ya esperamos eso, el resumen de ese festival. Y hoy había pensado un poco también, como para cerrar el año, un resumen de lo que vinimos hablando todo el año, pero a propósito de una charla también que estuve la semana pasada acá en Barcelona, y justamente uno de los conceptos que decía el speaker, el orador, que era hombre, por supuesto, era que no nos queda alternativa que rendirnos a esta realidad, porque no es que ya como que no queda margen a la resistencia, sino más vale a la convivencia con la inteligencia artificial. Entonces yo ahí creo que, dada esta realidad, hay que aprender a convivir con ella, como un copiloto, como una herramienta que va a estar ahí y que, a pesar de lo no ético, a pesar de un montón de cuestiones, vamos a tener que aprender a convivir, porque no tenemos salida, sino, aunque el WhatsApp, o sea, entiendo lo del WhatsApp, hay mucha gente igual que no usa WhatsApp.
Me acordé de él, que es mi único referente antisistema total.
No, lo que pasa es que tampoco tenés muchas alternativas, porque ni Telegram, ni Signal o Signal son reales alternativas, entonces, bueno, podés vivir sin WhatsApp. Yo también conozco gente, varias, y... Yo creo que sí, con un contexto, o sea, es como acompañado de otras herramientas, sí, yo creo que puedes vivir sin WhatsApp, pero bueno.
Sí, pero bueno, no es exactamente algo que genere una contestación, más allá de que sabemos desde hace mucho que tenemos la decisión como usuarios y consumidores, decisión activa, pero... Estamos adormecidos. No sé si viste el documental de Ofelia Fernández sobre el uso de los teléfonos móviles y el impacto directo con datos reales, concretos. Es un documental de poco más de 40 minutos, muy concreto, narrado por ella misma, que es una ex legisladora muy joven, tendrá 23, 24 sí. años, y cuenta básicamente eso, los avatares que surgen en relación a la data de salud mental. No está trabajado genéricamente por sexo, pero bueno, lanza una cantidad de información ligado a algo que, bueno, está básicamente en la vida.
La conozco a Ofelia, no vi el documental, pero me das pie a proponerte que por ahí podemos traer para el año que viene un artículo que salió que investigaba en el impacto del cerebro, como en la parte cognitiva del uso. O sea, hicieron un experimento de dos grupos en paralelo, en uno usaban inteligencia artificial, vamos a decir ChatGPT, y en otro no, y midieron de alguna manera la pérdida de capacidad cognitiva. Un experimento muy corto, muy acotado, muy controlado, pero fue muy controvertido, publicado hace unos meses, salió por todos lados, así que si querés eso lo podemos contar en nuestra próxima columna.
Por supuesto, pero bueno, por supuesto, vamos ahora a, bueno, estuviste, digo, de charlas de marketing digital, que es otra de las ramas que también se activa con la posibilidad de darle, de hecho cuando yo cuento, hago comunicación, me dicen, ah, ¿haces marketing digital? No tengo idea.
No, justamente que estábamos hablando de esto del posicionamiento web, cómo una web sale cuando uno realiza una búsqueda y cuándo sale y cuándo no sale, que estábamos hablando antes, y la excusa de la charla de marketing digital realmente era para traer de nuevo el tema de cómo se empiezan a construir justamente los sesgos y los posicionamientos, que nosotros estábamos acostumbrados a buscar en Google una, lo que quisiéramos consumir o alguna referencia. Google tiene una forma de buscar, tiene motores de búsqueda donde las páginas están indexadas y hay un, y uno cuando busca sale una lista de links, y tradicionalmente lo que hacían las empresas que hacían posicionamiento de marketing digital era, bueno, hacían que tu página quede en los primeros tres links, claro, por ejemplo, para que vaya la persona, haga clic, compre o probablemente compre, y así se incrementa, ¿no? Lo que se llamaba, se compraba el tráfico de la página.
Sí,
y
ahora, eso quedó viejo.
Quedó viejo, va a ir quedando viejo, no es tan drástico, pero sí se está viendo ya que las búsquedas estas de Google se están transformando en ya en respuestas directamente digeridas de la inteligencia artificial. O sea, en vez de buscar ya, ¿no?, uno encuentra que la respuesta está resumida y con pocas referencias, pero entonces ahora la pelea en marketing digital va a ser la respuesta de la pregunta al algoritmo. No es más entrar en la lista de los links, sino ser la respuesta. Entonces acá volvemos a ver cómo se construyen esas respuestas.
Y además bajo un mercado que rige oferta-demanda y que sabemos cómo funciona, ligado a monopolios que manejan estas empresas, ¿no? Siempre trajiste en estos días de la columna y en los días que te veo fuera de micrófono también, todo lo que genera, por eso necesitamos las mujeres también, en la construcción de los datos y todo lo que venimos contando en este tiempo.
Claro, entonces por ahí se pone en discusión eso. Antes se podía pagar para que tu página quede primera, ahora no se puede pagar directamente, pero sí se puede alimentar, digamos, a estas máquinas con información sesgada. Y ahí está el tema de nuevo de género y de un montón de otros colectivos subrepresentados. Te quería proponer un poco el ejercicio de pensar este problema, o sea, los algoritmos, como hablamos, ¿no? Cuando uno habla de ChatGPT, Gemini y todos los algoritmos que construyen modelos, que se llaman modelos de lenguaje, lo que hacen son construir cadenas de probabilidades. ¿Cómo se alimentan estos algoritmos? Se alimentan con toda la información que está disponible en Internet. ¿Qué información es esta? Son los blogs, las noticias, los artículos, los libros, bases de datos, Wikipedia, todos los recursos que están disponibles, artículos académicos, repositorios de código. Obviamente que no hay una estricta control si lo que se publicó es falso o verdadero, dónde es la fuente. O sea, se mete todo a esa máquina, se procesa y se construyen lo que se llaman cadenas de probabilidades. Entonces, por ejemplo, estos algoritmos se llaman probabilísticos. Significa que van a dar una respuesta dependiendo del contexto de la pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, Flor, ¿cómo es el clima en Barcelona en agosto? Entonces te digo, completame la frase. ¿El clima en Barcelona en agosto es?
El clima en agosto en Barcelona es caluroso, superando los 30 grados. Te digo.
Si yo te pregunto, ¿el clima en Barcelona en diciembre es?
Bueno, hace un calor. Claro, el clima en diciembre, en agosto es generalmente fresco, pero bueno, hoy hace 18, 20 grados. Dependerá de factores que impliquen, bueno, características ligadas a... Bueno, ahí nos metemos, si querés, en el cambio climático, ¿no? Porque...
No, la idea es que si yo te pregunto el clima en Barcelona en agosto, es lo más probable... tu respuesta va a estar asociada a una probabilidad, o sea que la mayor parte del tiempo en agosto en Barcelona hace calor. Lo mismo que decimos en diciembre, la mayor parte de los diciembres anteriores hace frío. Bueno, ahora está subiendo la temperatura.
Y es verdad que ahora en agosto no hizo tanto calor como en junio, julio.
Bueno, estas son las excepciones, pero si buscáramos la normalidad.
La normalidad, lo característico era así.
O si yo te digo, los viernes me encanta tomar un vino con, ¿qué vas a pensar?
Sí, con un quesito.
Con un quesito. Algo que tenga que ver con la probabilidad. Bueno, estos son los algoritmos que nos están dando estas respuestas cuando ahora uno busca una pregunta y le hace alguna pregunta al ChatGPT. Entonces, ¿qué es la respuesta que me va a dar? Es la mayor probabilidad que tiene. Entonces, si yo estas probabilidades del clima, por ejemplo, ¿cómo las construí? Con evidencia anterior. O sea, yo digo, bueno, el clima en diciembre es, lo construyo de todos los diciembres anteriores. Entonces, si estos algoritmos se están alimentando con datos que son los públicos y esos datos te dan una probabilidad, cuando yo busque en ChatGPT, es probable que todo lo que no es común no aparezca como respuesta.
Y de hecho, digo que no es común y que cuando se empezó a llenar de datos fueron los 90, digamos, más o menos, la website, ¿no? Digo, también es bastante, no sé, me imagino yo que es bastante acotado esa probabilidad.
Sí, está acotada y está gobernada, o sea, las mayorías y las minorías, intencionadas o no, que esta ya es la discusión que tuvimos en una discusión, si se puede decir, en otros capítulos, es que los datos son lo que son y fueron los que están poblando la red. Entonces, si yo, la mayoría de las citas tienen que ver con hombres, va a haber, la probabilidad es que te responda es un hombre. Si yo voy a buscar quién es una persona experta en un tema en el cual la mayoría de las personas expertas son hombres, es probable que me va a devolver como respuesta lo más probable, y que es un hombre. Lo mismo es esto, si yo digo cómo es la altura de las personas que vivimos en Barcelona, y lo más probable es la altura media de toda la población. Y si entonces, acá está el problema y acá está parte de la solución, de decir, bueno, si yo quiero que la probabilidad del algoritmo cambie, tengo que cambiar los datos con los que yo lo alimento.
Exacto.
Uno de los artículos más conocidos que siempre se menciona en áreas de tecnología es uno que se llamaba que los hombres son a programadores en computación, así como las mujeres son a amas de casa. Si ustedes buscan ese artículo, es un artículo que de hecho sale, la primera vez se publica en Barcelona en un congreso de ingeniería, y lo que se analizaba en este artículo era esto, una asociación de palabras a oficios. Ellos habían desarrollado un método de medir distancias vectoriales, no viene al caso, pero sí hicieron cómo las distancias de palabras y género se relacionaban en un plano. En realidad el artículo lo que proponía era un modelo para lo que se llama el de bias, o sea, sacar el sesgo a los datos. O sea, ellos vendían el modelo para sacarle el sesgo. Esto lo habían mirado en un... El análisis lo habían hecho sobre todos los artículos de Google de ese año. O sea, se puede cuantificar con número esto que está pasando. Entonces, por eso hay soluciones. Y la solución está en las manos de las personas que desarrollan estos algoritmos, por ejemplo.
¿Y tienen intención, digamos, doctora Estefanía, de hacer una modificación de estas soluciones que plantean los datos?
Mira, acá la discusión sigue...
¿Se habla dentro de la academia?
Sigue estando abierta. Justamente ayer estuve en una conferencia de datos en salud, de las cuales había 10 speakers, o sea, 10 ponentes. Esto pasó como Kaya, o sea, es ayer. Y había una mujer y 9 hombres como speakers. Yeah. Y ni siquiera había una mujer como presentadora. O sea, el hombre era un presentador. Entonces, teniendo eso, imagínense, se construye un libro de resúmenes de un congreso que se habló de datos, en las cuales 9 hombres y una mujer son las personas que dan su opinión. Es muy complicado que esa mujer tenga voz cuando ChatGPT pregunte quién es el experto en análisis de datos en salud. Entonces, yo sigo viendo que es minoría, y en tecnología, que es el área donde estoy yo, es muy mayoría la mirada masculina. Entonces los cambios pueden venir, pero van a ser muy lentos. Intencionalmente yo no los veo hoy.
Bien. De hecho, me compartías, Estefanía tiene un grupo con Feminetas Radio y me comparte maravillosa información y datas de medios, de data científica, también de medios de comunicación y demás. Y me compartiste un artículo del diario La Capital, titulado La IA y el nuevo mapa de trabajo, eficiencia, riesgos, desafíos por delante, firmada por Azul Martínez Re, amiga de la casa también. Bueno, una extensa nota donde hablan hombres.
3 hombres o más, sí.
Son 5 en la foto. Y de hecho,
te quería mostrar, leí la nota, ahora sí, si a lo mejor querés comentar algo de la nota, pero yo justo viene a consideración lo que comentabas, porque al final de la nota están los integrantes, estos CEO de esta plataforma que revoluciona, que emergió hace unos años desde el mundo laboral, viene transformando y anticipando algunas tendencias, esto en el caso de Argentina, con integrantes también de la Universidad Nacional de Rosario y demás. Pero me quedé al final de la nota, está la foto de estos chabones, que son cuatro ahí en la foto, que van contando cada uno con su foto, y después está la foto total de los cuatro, y justo hay otra nota que se ve que es la que sigue, o el algoritmo la tomó, que son cinco o seis mujeres, donde además el emprendimiento que tienen es de moda, es de un local de ropa. Entonces dice, Quiricocho, la marca que cuenta la historia del fútbol estampada en la indumentaria de estos muchachos que trabajan ya con la inteligencia artificial aplicada a su sistema. Y atrás hay un montón de chicas que vos decís, bueno, también son programadoras, lo primero que pensé. Y no.
Bueno, así que nos van a seguir asociando. Hay profesiones que van a seguir siendo asociadas con esta realidad hasta hoy. Van a seguir estando asociadas a las mujeres, y otras profesiones que van a seguir siendo asociadas con los hombres. La voz masculina en la inteligencia artificial está bastante ligada, es difícil romperla. Pero una cosa positiva que te quería contar, siendo Wikipedia una de las fuentes de donde se alimentan, porque claro, lo que da la mayoría, o sea, si la mayoría del interés viene de gente héroe que son hombres, bueno, es difícil que luego salga esto como alimento. Pero hay una Wikipedia que se salió acá de Cataluña, que es la Wikidonas, que es una Wikipedia que recopila, y hay un montón de historias de mujeres que han sido celebradas, políticas, científicas, historiadoras, médicas. Bueno, es una web extensa, yo la conocí hacia también un evento de datos de acá de Barcelona.
¿Pero bueno, Barcelona Activa también?
Esta era de datos abiertos, algo así, que fui en a principio de año. Pero bueno, estas son las iniciativas que pueden llegar a empezar a alimentar los algoritmos de una manera más justa. Pero mientras no exista esto, lo que se puede hacer es corregirlo a mano, que estaría en manos de los desarrolladores. O sea, porque automáticamente no se va a quitar el sesgo, porque los datos están muy sesgados hoy. Entonces, hasta que esto no se equilibre solo, se va a tener que equilibrar desde el lado de los desarrolladores, hasta que no tomen esa decisión.
Y tengamos en cuenta que si bien hay desarrolladoras mujeres, no implica que sean feministas o que tengan una mirada con una perspectiva desde los sesgos y demás, porque bueno, lo decimos siempre acá, no necesariamente sucede eso, ¿no? Es como una vez que te pones los lentes, las gafas violetas, ya nada vuelve a ser lo mismo. O sea, sí, la pasás para el orto, como vos decís, fuiste a la calle y lo primero que viste es, vengo a una charla sobre IA, conceptos, tal, la ciencia, y no dejo de ver que hay nueve chabones y una sola mujer, y todo lo demás, no. Es
lo
así.
Vemos, lo vieron varios, porque lo hemos comentado, y además la de mujer la mandaron primera, que dicen que en una conferencia es el momento más difícil porque es abrir la conferencia y la única mujer primera, cosa que además son...
Y sirve el agua.
Exacto. Y bueno, un poco eso era la resumen, ya que venía de esta charla de marketing digital. Digo, bueno, ahora hay que esforzarse entonces para no solo entrar a la web, sino que quedar primera. O sea, ya no te queda más puesto que es ser primero con la IA.
Y ahí volvemos a Úrsula K. Le Guin, a Teóricas, a la Ada Lovelace, a todas aquellas que marcaron un camino y que después de siglos a lo mejor las reconocimos como tales porque estaban olvidadas o invisibilizadas total. Acá trajiste también este libro sobre la mujer invisible, la mujer, bueno, que también cuenta en cada capítulo todas las áreas donde no estamos contando nada nuevo en este caso. Pero bueno, será cuestión de ver qué estrategias ponemos al servicio de que esto justamente, bueno, pueda modificarse, sabiendo que quienes manejan todos los monopolios y programas y sistemas son chabones y van a seguir mirándose entre ellos, ¿no?
Sí, para esto era por concluir que entonces cada vez que le preguntemos algo, nuestros famosos queries o prompts, como le quieran llamar a las preguntas que se le hacen a los modelos.
¿Qué diferencia habría entre query y prompt?
No, prompt es el... Query es como se le llama históricamente a las consultas que se hacen a bases de datos. Y prompt se definió como, bueno, lo que se le pregunta a estos modelos. Técnicamente, si quieres, llamémosle prompt, porque es la que se adoptó, pero es lo mismo. Query es como lo que uno, ¿no?, consulta. Entonces, tener esta visión, que sí son sesgados, que se construyeron con datos que son los datos públicos en Internet, que están sesgados. Y otro concepto que también es interesante hacer ejercicio es que alucinan. Como nosotros tenemos, esto hablando de las probabilidades, ¿no? Esto es decir, el clima en Barcelona es, y se da una palabra. O sea, los modelos nunca dan respuesta. O sea, siempre dan una respuesta. Y siempre dan una respuesta significa que a veces hay la pregunta, no tiene respuesta, pero se la van a inventar. Entonces también ser muy cuidadoso con eso, medir las fuentes, buscar de dónde está surgiendo esta respuesta. Yo estuve, un ejemplo que daban es, por ejemplo, construir un reloj con imágenes que sea un reloj que marque, no sé, las 6 de la tarde, y los algoritmos que se usaban para construir imágenes no podían hacerlo porque todos los relojes que figuran públicos en Internet, y quisiera que se pueda buscar esto, son a las 10 y 10 está el dibujo. Entonces los algoritmos que fueron entrenados con todas estas imágenes, wow, si pones haceme un reloj a que marque las 6 de la tarde, no los podían hacer porque no lo habían visto nunca. Y ese es el ejemplo, y de la alucinación también tiene que venir de entender que van a responder cualquier cosa si no saben qué responder. Yo pregunté por otra razón una cosa de animaciones científicas, por ejemplo, hace poco, y en lugar de decirme un software para darme animaciones científicas, me mandó animadores de fiestas infantiles disfrazados de científicos.
Eso lo vi en una captura que me mandaste, no lo podía creer. Por favor, detengámonos en esto que me encanta, ¿ves? Ahí están los fallos, es el fallo en la Matrix.
Y yo no entendía lo que me estaba mostrando, porque yo digo, no, yo quiero software para animaciones científicas, y me mostraba la fiesta infantil de la gente disfrazada de científica. Y entonces me decía, si querés te puedo dar más opciones, científico químico, científico biólogo, científico, pero eran los animadores infantiles. Así que este también, sí. La alucinación forma parte de cómo funcionan estos modelos. Entonces,
brillante, ese es el ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, vamos hacia una, por lo menos una sensación de fracasos escolares, de dificultades para construir conocimiento desde las etapas más clásicas, estándares y demás. Entonces es como difícil cómo se va a desentrañar eso que no es del orden de lo real, o justamente que es, no, esto es fake, o es una bestialidad, o esto es la interpretación que hace la máquina, digamos, la machine.
Por eso creo que nuestra responsabilidad en la comunicación,
o sea, va a haber alumnos que copien eso.
Exacto.
Y pongan,
exacto, por eso esa es nuestra responsabilidad, decir, bueno, esto, antes de que exista la IA, se hacía de otra manera, se pensaba de otra manera. El pensamiento crítico hoy va a ser el valor más, dicen que es el más buscado en el entorno laboral. Estamos hablando de que si el pensamiento crítico es lo más valioso, porque muchísima gente no tiene esa capacidad de darse cuenta que un reloj, o sea, que está hecho las alucinaciones, el sistema, si no puede detectar que está alucinando, porque no hay pensamiento crítico. Entonces, yo creo que es un poco nuestro aporte de esta columna, es empezar a mostrar qué cositas pueden ser las que uno tiene que prestar atención a la hora de usar estas tecnologías, que ya aparentemente es irreversible.
Me encanta, me quedo con eso. Y de hecho, mientras hablabas, hice el ejercicio, que no lo había hecho nunca, de hacer un prompt muy cortito y preguntarle al ChatGPT quién es Estefanía Mancini. Así que voy a pasar a mostrarte.
No te da datos personales, a ver qué te responde, porque debe ser diferente a lo que me responde a mí.
Y entonces me muestra fotos de Estefanía Mancini, que usted me va a decir si es o no, y entonces me pone que es investigadora, que trabaja como técnica de laboratorio superior, ¿Por qué no hay más información pública? Me lo pone con un icono de peligro, bueno, del signo
warning,
de admiración.
Sí.
No hay fuentes generalistas, prensa, literatura, redes sociales de gran audiencia que den un perfil de celebridad o persona pública ampliada. La Steffi se ha ido de muchas redes, esto lo hemos hablado, no sé si públicamente o...
Sí.
Pero bueno, la pueden encontrar en su web y en LinkedIn, pero sí. Me encantó porque sacó las fotos que están en la web o de alguna charla sí, o alguna no. invitación que han tenido. Pero bueno.
En teoría no podría dar información privada.
No sé.
Personal.
Puede.
Tiene como una restricción. Sí, por bueno, eso todo se puede tocar.
Firmamos tantas. ¿Cuántas autorizaciones de divulgación de datos firmás a diario, yo te diría? En España,
yo,
al menos.
Más o menos 10.
En España, al
acepto
menos.
Acepto,
¿no?
Compartir mis datos unas 10 veces por día, más o menos. Por lo menos.
Es impresionante. Bueno, ahí estamos.
Bueno, si este ejercicio está bueno, hacerlo uno mismo, la misma pregunta hacerse las diferentes plataformas o la misma pregunta hacer las diferentes personas, porque el historial de búsqueda está sesgado, así que cada uno seguramente nos va a responder lo que nosotros queremos. Seguramente con Flor tenemos la misma pregunta y nos va a decir cosas diferentes, está entrenado con nuestro historial, así que bueno.
Totalmente.
Mucho para pensar.
Mucho.
Y por lo menos eso, fomentemos el uso crítico.
Y mencionaste la Wikipedia femenina, feminista, la Wikidona. Acá tiene bastante trascendencia. Yo me acuerdo que participé de una hackatón, que son estos eventos que se hacían en el... Me acuerdo, hablo de 2018 y demás, en el Apolo, que son como unas jornadas de más de 10 horas de edición de la Wikipedia, justamente para trabajar el sesgo. Hace mucho tiempo, no sé qué ha sucedido en este momento, si sigue. Había dos o tres mujeres de acá y otras que venían de otros países trabajando muy fuerte para justamente... que cuando encuentres información tenga bueno su clarificación y su capacidad sobre el tema género en este caso y interseccionado con raza, con clase y demás, ¿no? Pero bueno, no sé en qué
Wikipedia, viste que es como el saber universal y también se desmitifica un poco esto viendo que también, o sea, las fuentes de Wikipedia son sesgadas también. En mi caso yo conozco estos hackatón que parece que van a ser la forma más eficiente ahora de educar el pensamiento crítico. Es la propuesta pedagógica, hablando de cosas de clases, que se propone mucho el hackatón como ahora para romper un poco el uso de tanta tecnología, ¿no?
Yo estuve... juntarse es presencial, sí. Es una actividad social también, sí. De mucha mezcla.
Se está poniendo como un ejemplo de una buena práctica para romper. Pero yo he visto, en mi caso, he visto hackatones de, por ejemplo, de ciencia, de reunirse a editar cosas de informática y de ciencia, y también de catalanes, que llamaban a editar artículos, porque también hay su representación de idiomas y de lenguas.
Sí. Bueno, de hecho está la Wikipedia catalana también.
Sí, sí. O sea... es muy interesante eso, porque empezás a entender que, claro, si vos no sos hombre blanco que naciste en el norte, en el hemisferio norte, todo el resto sos minoría. Entonces, bueno, hay mucho para hacer.
Nos das tarea, tenemos tarea. Yo soy así, yo decía, hija del rigor, me decían a mí. Tengo tarea, yo te voy a recomendar que también te sumes a la newsletter de nuestra querida amiga Ivana Mondello, que saca cada dos semanas un newsletter que queremos muchísimo, que lo sacó en pandemia, trabajando también todos los temas ligados a la tecnología, que se llama Siempre Cyborg, Nunca Diosa, en honor a la queridísima... una autora, Donna Haraway, que fue justamente en los años 70, 80, la autora de el pensamiento, el manifiesto Cyborg. Y ella va mucho más allá del tema de género, sino como que verdaderamente la revolución que se dará desde los feminismos será a través de la naturaleza, con los animales y con la tecnología. Es maravillosa esta autora, y te voy a pasar este manifiesto Cyborg. Tiene varios textos publicados y tiene una correspondencia que hizo y que se editó en castellano por Rara Avis, que es una editorial que está sacando publicaciones maravillosas, que es un intercambio epistolar que tienen dos grandes, que hoy rondarán los 80, como Donna Haraway y Úrsula K. Lewin, que se murió hace unos años ya, que es, entre otras, la creadora de la frase que la toma Rosalía en su disco en este último tiempo con Lux y la gira que está haciendo, lo menciona, que es de alguna manera como romper con el héroe ideal de la historia, de la narrativa. La narrativa es todo, la narrativa nos da la posibilidad de ser humanos de alguna manera, ¿no? Es lo que nos mantiene, ¿no? En cuanto a la oralidad se dio en la historia y demás, sus diferentes formas. Y entonces dice, quizás no fue el arma el primer objeto para contar, como, ¿no?, la historia del héroe, ¿no?, la cosa de mítica, sino fue, por ejemplo, una vasija o una bolsa de ficción para contener cosas. Pero ¿quién contó la historia? Lo contaron los varones, lo contaron los hombres. Entonces, bueno, desde ahí va tirando del hilo. Es muy resumida la forma en que te lo cuento, pero bueno, más que interesante, y creo que puede ir también en conexión con lo que vos nos traes siempre de bueno, en definitiva, los datos sirven para algo y seguirán en pregunta, quizás. ¿Son los datos que están hoy siendo visibles los que cuenten el futuro?
Bueno, me llevo la tarea para leer en las vacaciones de Navidad.
Un montón de tarea. Te aunque, paso el libro, sí. Te lo paso, que lo tengo de...
Aunque ya tengo los, no sé, 6 a 8 libros acumulados para, dije, las vacaciones de Navidad, y creo que al nivel de quemadez ya no llego a terminar ni uno. Pero bueno, lo ponemos en la lista a ver si el 2026 viene con un poco más de espacio mental.
Sí, y te va a gustar la Donna Haraway. Bueno. Yo sé que va a haber un viaje de ida con vos y Donna. Vas a ver, estuvo en el CCCB, de hecho, hace un par de años, y tuvimos la posibilidad de ver. O sea, es contemporánea, es una increíble.
Bueno, yo tenía otro que te iba a pasar, que es una nota de Harari, que es un pensador que a mí me gusta también, y que ahora, bueno, siempre esta vez medio como...
Me regalaste un libro.
Sí, políticamente, pero bueno, tiene un discurso sobre la inteligencia artificial y el tema político que a mí me encantaba. Digo, bueno, te lo puedo mandar eso de tarea, a ver si también podemos hablar la próxima de cómo nos impacta, ¿no? Sobre todo el empobrecimiento del diálogo es lo que él le rescata, ¿no? De cómo estos algoritmos nos están achatando la riqueza del lenguaje y del discurso y de la dialéctica, y estamos yendo hacia un lugar súper plano. Pero bueno, tareas.
Para
el año que viene
seguiremos.
Muchas cosas.
Sí, van a aparecer grietas, obvio. Bueno, saludos.
Flor, nos vemos el año
buen
que viene.
Año,
buen año.
Gracias.
Política internacional en Femiñetas Radio.
Hola, mis amigas queridas, amadas y admiradas de Femiñetas. Muchísimas gracias por tenerme un rato con vosotras en este final de año, y sobre todo por haberme tenido durante tanto tiempo trayendo historias nunca muy bonitas, pero siempre importantes, quiero pensar. Y mis grandes deseos para este año son, en primer lugar, que espacios como este, que espacios como Femiñetas sigan creciendo, sigan resistiendo y sigan existiendo, y que lleguen a más oídos, porque son tremendamente importantes en los tiempos en los que vivimos actualmente. Y en segundo lugar, este siempre es un deseo que desde mis latitudes creo que es importante mantener presente, y es que espero que el próximo año sea un año de paz y de justicia, porque no puede haber paz si no hay justicia para todas las víctimas que han sufrido durante estos 2 años las guerras genocidas de Israel. Y en general para todas las poblaciones que están sufriendo en este lugar del mundo que ya se ha convertido en mi casa. Y creo que por eso son dos deseos que beben el uno del otro, porque no podríamos seguir luchando por esta paz y por esta justicia si no existieran espacios como este desde donde reivindicarlo, desde donde explicarlo, desde donde poner otra mirada y otra forma de mirar el mundo que reivindique todo esto. Por eso tampoco quiero bajar el tono de este programa, pero creo que es importante aprovechar la plataforma que me dais para recordar que en Gaza la gente sigue muriendo de hambre y de frío y por las bombas israelíes, y las periodistas seguimos sin poder entrar para contarlo de frente con las voces propias de la gente que lo está sufriendo. Y que se está negociando un futuro para el enclave en el que no se tiene en cuenta a las palestinas y que se está diciendo desde despachos de Washington o de Jerusalén. Haciendo un apunte especial, siempre quiero destacar, ¿no?, la resistencia de las mujeres gazatíes que pese a todo lo que están sufriendo y lo que han sufrido, siguen despertándose cada mañana, siguen cuidando de sus familias, siguen luchando para que sus experiencias no queden en el olvido. Y aunque los medios de comunicación ya no estén poniendo tanto el foco en lo que está ocurriendo allí, nosotras las periodistas, aunque no lo escribamos, sí que lo estamos poniendo y sí que sabemos que la realidad no ha mejorado. Incluso ha empeorado con la llegada del invierno y de fuertes lluvias y tormentas. Por eso, bueno, pues os quiero recordar que en estos días de comidas copiosas y encuentros familiares tengamos presente el privilegio que esto supone, aunque a veces sean encuentros desagradables, ¿no? Porque uno no elige a su familia, pero que tengamos en cuenta el privilegio que supone poder encontrarse con todos sus familiares o sus seres queridas delante de una mesa llena de comida. Así que nada, esa es mi aportación a vuestras cenas navideñas y a vuestros encuentros. Y nos vemos el año que viene con muchas más historias. Ojalá, ojalá, ojalá con historias positivas, historias bonitas y historias con muchísimo menos sufrimiento que las que hemos estado contando estos últimos 2 años. Un abrazo muy fuerte desde Beirut y hablamos pronto.
Síganla, Andrea López Tomás, síganla en redes sociales, está en todas las más conocidas, está en Twitter como André López Tomás, la encuentran también en los artículos del periódico de Cataluña. La encuentran en su blog de Sunstance. No recuerdo cuál es el blog, pero lo vamos a poner en redes para que puedan seguir el diario de una periodista. Es así el blog de Andrea López Tomás. Y bueno, para nosotras es un placer tenerla, como decíamos, cada semana. Como también a nuestra querida, vamos a mandarle de nuevo un beso enorme a Javiera Tapiatorra, a Ana Jiménez García, con su economía feminista, a Virginia Giacosa, que nos ha acompañado también todas las temporadas desde Rosario, desde Argentina, a Estefanía Mancini, que también la tuvimos al comienzo del programa, también que vino unas cuantas veces, Julia Hernández Mata, a traernos libros, literatura, discusiones, narrativas, y también Julieta Morales, que se incorporó este año hablando de las no maternidades, que seguramente van a replicarse en 2026. Y ahora nos trasladamos a otra localidad. Estamos en el Valle de Llobregat, haciendo un Feminietas Radio de fin de temporada, porque no son todas buenas fiestas, porque seguramente esta estas imágenes dieron la vuelta al mundo. De hecho, mi familia que está en Argentina me preguntaba qué había pasado, y es porque nunca se dio un desalojo con las características de violencia y además la incitación llana, particularmente explícita, del propio alcalde Javier García Albiol del Partido Popular, quien, bueno, no solamente en sus propias redes sociales insistía en estos, tratarlos de modo, bueno, discriminatorio, yo diría que queda corto, es racista, y bueno, una cantidad de improperios que no vamos a resaltar. Pero bueno, hay una situación que ya se fue agravando en los últimos días, en medio de lluvias torrenciales que vienen cayendo en la zona de Barcelona. Badalona está ubicada a 20 kilómetros aproximadamente. Es además una situación incitada, reiteramos, desde el propio alcalde, ya que hay situaciones ahora de enfrentamientos entre vecinos, porque salieron a manifestarse contra la decisión de algunas parroquias, incluso la Cruz Roja, además de la Mare de Déu de Montserrat, quienes ofrecieron y abrieron sus espacios para acoger a, bueno, tantísima gente que está pernoctando de noche, insistimos, en carpas, con ayudas que están llevando colectivos y organizaciones. Hablamos con una de las integrantes de Regularización Ya, con nuestra querida Vicky Canalla, Victoria Colomba, que, bueno, siempre está, siempre. Siempre está con las organizaciones y siempre está con las personas migrantes, a las personas que necesitan tener una vida digna. Y desde estos micrófonos insistimos en la responsabilidad política de incitación al odio que tiene esta persona pública, que es Javier García Albiol, y tantas otras personas que acompañan. Es un delito incitar al odio, y eso lo están haciendo algunos organismos de derechos humanos, porque lo que está ocurriendo ahí con todas estas personas que son migrantes es un delito. No es solamente un delito ocupar, es un derecho humano tener un techo. Y es un problema la vivienda como tantos otros. Pero bueno, escuchemos lo que está pasando. Pasaba anoche con un montón de organizaciones y nos explica, nos pone en contexto todo lo que está aconteciendo nuestra querida Vicky Canalla.
Bueno, compañera, nos encontramos aquí bajo el puente de la C31, donde todavía se encuentran abandonados a su suerte alrededor de 150 personas durmiendo desde que se declaró la alerta meteorológica el día viernes, la noche anterior y la anterior del miércoles durmieron frente a la plaza del Benou alrededor de 250 personas. Ahora mismo, después de esta lluvia y este frío, aquí hay alrededor de 150, 200 personas. Es muy difícil establecer el número porque claramente van resguardándose del frío durante el día, se van moviendo, algunos todavía salen a recoger la chatarra, que era de lo que vivían cuando estaban alojados en el Benou de Badalona, un antiguo instituto abandonado desde hace años a su suerte, donde consiguieron vivir alrededor de 400 personas, mal vivir, ¿no? Criminalizados y acusados de delitos y de ser delincuentes por parte del alcalde de Badalona. Xavier Albiol se había presentado varias veces aquí a insultarlos, a maltratarlos, a, bueno, amenazarlos de que los iba a sacar fuera. Cumplió finalmente con su amenaza, cumplió con no asistirlos ni otorgarles ningún tipo de recurso, y ahora mismo la situación es que la Generalitat ha arbitrado alrededor de unas 40 plazas que todavía no ha concretado ni a quiénes llevará ni dónde son esos lugares. Y ayer a la noche sufrieron una nueva embestida de esta ultraderecha fascista en la puerta de la parroquia donde se iban a alojar 10 chicos, donde casualmente apareció Albiol para bajar los ánimos y decir que se queden tranquilos vecinos, aquí no van a dormir, van a volver abajo del puente. Y así fue, estos 10 chicos volvieron desesperados, llorando, muertos de frío, al puente, abajo del puente. Muchos de ellos piensa que son exutelados, que son chicos que la de Gaia los ha dejado sin documentación y en la calle cuando cumplen los 18 años, y que lo han perdido absolutamente todo, porque durante el desalojo del miércoles pasado, un día antes del Día de las Personas Migrantes, no se les permitió sacar las pertenencias, muchos de ellos incluso han perdido documentación, no les han permitido volver a entrar, muchos de ellos habían salido en chanclas porque eran las 5 de la mañana, cuando 6 de la mañana cuando acordonaron todo y tiraron puertas abajo de lo que eran las aulas convertidas en habitaciones de estas personas. Así que lamentablemente nos encontramos ante una tragedia anunciada, una tragedia no solo anunciada, sino deseada por los fascistas. Lo están celebrando, Albiol bailaba hace poco, y la Generalitat no ha hecho nada, porque de Albiol no esperábamos, pero de la Generalitat esperábamos que al menos pudiera dar algún tipo de solución a estas personas. Derecho Social saca pecho diciendo que está dando solución, no es real, aquí no se les ha visto el pelo, ni a ellos, ni a Servicios Sociales de Badalona. Y lamentablemente la lluvia y el frío está deteriorando mentalmente, físicamente a los chicos. Por suerte, y contrarrestando la narrativa fascista de Albiol y de la ultraderecha, que los vecinos no quieren a los negroafricanos delincuentes y no sé cuántas cosas más que se da el lujo de decir este señor por los medios y no recibe ningún tipo de sanción, cuando tan impunidad habla con este nivel de racismo, ¿no? Y negándolo como hacen todos los racistas, ¿no? Contrariamente a esa narrativa del mal inmigrante, del mal negro, de los delincuentes, la solidaridad de los barrios fue brutal estos días. Han venido cocineras de todas partes a traer comida, gente que ha traído mantas, carpas, tiendas de campaña, sacos de dormir, esterillas, palés para separar del frío del suelo las carpas. Y así estamos en el quinto día, donde los chicos están viviendo prácticamente, chicos y chicas, y gente grande, gente mayor que ha tenido algún tipo de problemas de salud, que se les está asistiendo en situación de calle prácticamente, gente diabética, personas con problemas de salud. Y bueno, ahora obviamente ese problema de salud pública, que era supuestamente la matriz del desalojo, porque perjudicaba a los vecinos, pues ahora está abajo de un puente. O sea, ese problema de salud pública, Albiol lo ha sacado a la calle para humillar. No es casual, no lo ha hecho solo por falta de humanidad, lo ha hecho para mostrar su poder, para hacer abuso de poder sobre esta situación tan grave. Y lamentablemente ni las administraciones, ni las iglesias, ni las ONGs han estado a la altura de un drama tan, pero tan grave, que muestra lo que nos espera: la apología de la crueldad, el racismo, la negrofobia, la impunidad, Eso es lo que estamos viviendo ahora con los desalojados del B9, aquí con las manos congeladas, yéndonos a movilizar, porque a las 6 de la tarde estaremos en la puerta de lo que fue el albergue municipal de Badalona para las personas sin techos, que lo han ocupado alrededor de unos 30 compañeros y que ahí están resistiendo al frío, a la falta de agua, a la falta de luz. Así que bueno, esperando que realmente seamos muchas, porque si realmente no somos muchas para parar esto, nos podemos lamentar mucho de lo que está pasando en Estados Unidos con la ICE y sufrir mucho por los latinos que son arrastrados en las puertas de los colegios delante de sus hijos para ser deportados, humillados, rapados, pero aquí está pasando lo mismo y la gente no reacciona. Está de compras de Navidad, está por otros temas, por si la nueva ministra, por si las elecciones en Extremadura. Aquí al lado de tu casa están desahuciando gente cada día. Así como en Francia se declaró una huelga invernal, aquí podría haberse hecho lo mismo. Lo pedimos en el Parlamento, lo firmaron solo dos partidos, Barcelona en Comú y la CUP. Esquerra Republicana ahora dice que la Generalitat no estuvo a la altura, pero no firmó, no estuvo acompañándonos tampoco en la rueda de prensa que hicimos en el Parlamento, pidiendo una tregua invernal, pidiendo un realojo habitacional y pidiendo regularización ya para los hermanos y hermanas que llevan años intentando sortear las trabas de la ley de extranjería, las trabas administrativas, las trabas racistas, burorracistas del Estado. Lamentablemente nos encontramos ante un problema que se ha normalizado, el otro, ¿no? Que es merecedor de toda la violencia y de la justificación de toda la violencia por estar deshumanizadas. Esa es la gran victoria que han conseguido los fascistas, conseguir que los pobres piensen que son las personas migrantes las que vienen a quitarle el trabajo y no los grandes tenedores, los fondos buitres, las grandes superficies. Han conseguido triunfar con esa narrativa, pero también hay una gran resistencia. Hay jóvenes que están aquí cada día poniendo el cuerpo para darle de comer a estos hermanos, para traer mantas, para apoyarlos en esta reapropiación de un espacio que debió estar abierto para paliar este de macro desalojo, el más grande que se ha producido en toda la historia de Cataluña y España. De eso saca pecho a la derecha y eso es lo que ha hecho el PSOE, allanarle el camino, ponerle una alfombra roja al discurso fascista para sentirse ellos menos peligrosos y meternos el miedo de la ultraderecha mientras ellos no hacen absolutamente nada. Han decepcionado y así lo verán en las urnas próximamente. Así que llamamos a toda la gente solidaria, a la gente que realmente dice que es antifascista, a meter en su vida un poquito de antirracismo, porque es el corazón que debe latir en el antifascismo. Así como en la derecha y la ultraderecha, el racismo es el motor, lo que debe ser el motor del antifascismo es el antirracismo. Así que le pedimos a todas que estén atentas a los próximos días, porque viene Navidad. Y sentarse en la mesa a celebrar y hacer de cuenta que no pasó nada los hace un poquitito más cómplices de todo este sistema de injusticia colonial, racista y fascista. Sin más, el B9 sigue en pie, nos vamos a movilizar para dar apoyo a los compañeros en Cambofil, ahora en la montaña de Montigalá, aquí en Badalona, y esperamos que venga mucha gente, ya les contaremos. Un abrazo, Flor.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación. Femiñetas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio.
Et felicito que bien actúes.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
us alone, waiting for the light to go. Don't you feel that hunger? I've got so many secrets to show. When I saw you on that stage, I shivered with the look you gave. Don't you hear that rhythm? Can you show me how we can escape?
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Es preveu que la desena de persones que havien ocupat l'antic alberg de Can Bofivell a Badalona marxin de l'equipament per traslladar-se a un altre espai. Així ho han confirmat fonts de la Generalitat de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que en les properes hores es pot arribar a una solució per als desallotjats i ha llançat aquesta advertència a l'alcalde, el popular Xavier García Albiol.
La irresponsabilitat no surt de franc i té conseqüències. Ara, la prioritat del govern en aquest moment i en aquesta matèria és resoldre la qüestió i espero que en les properes hores puguem ja tenir signes palpables en aquesta direcció i en aquest sentit, no?
Precisament, el nou portaveu del govern espanyol, la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, ha afirmat que l'alcalde de Badalona està fent un exercici de racisme, xenofòbia i deshumanització amb el desnonament dels migrants que vivien en aquest antic institut B9. Ha fet aquestes afirmacions en la que està la primera roda de premsa